Hay un tema que se está dando muy habitualmente, que es básicamente la diferencia de edad entre el hombre y la mujer, o menos, mucho menos entre la mujer y el hombre, que forman una pareja, ¿no? Hay dos especialistas que saben bastante, muchísimo, bastante mucho, de este tema. Una de ellas es la licenciada Beatriz Goldberg, que ha escrito libros muy claramente tendientes a esclarecer lo que es la relación humana, la relación, digamos, afectiva, amorosa, parejas tóxicas, perdón, parejas tóxicas, cómo encontrar pareja y no morir en el intento. Y el licenciado Pablo Merichio, que es investigador de la Universidad Católica Argentina, ha tenido muchos premios del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Cultura de la Nación para el catálogo Ficciones. Vamos a presentarlos. Los ejemplos que puedo darles, no me gusta ser autorreferencial, pero Juan Ramón, Verón, Juan Ramón Verón, ¿no? Alberto Cornillot, Eduardo Constantini, en fin. Diferencia de 30 a 40 años entre unos y otros. Pocos casos, los hay, pero pocos casos que es al revés, que tiene la mujer mucho más años que el hombre. Estimado licenciada Beatriz Goldberg, estimado licenciado Pablo Meriquio, ¿qué tienen que decir sobre el particular para empezar? Yo después pregunto.
Bueno,
Bueno,
sí, empiece, empiece.
empiezan bien, los dos
No,
juntos, empiezan
no hay
bien.
problema, Beatriz, te escucho.
Sí.
Nada, no, la misma, la misma. No, decía que en general hay pocos casos, hay muchos casos, cada uno es individual, único, irrepetible, ¿no? Porque en líneas generales lo más conveniente es que tengan una edad, no digo muy pareja, puede ser 10 años, 20 años, ya cuando son 30 y 40 hay casos muy especiales en los cuales la generación, los gustos, los intereses, el estilo de vida cambian mucho, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo alguien a los 40 que a los 80, porque por más que quieran, uno tiene otra vida, otra experiencia de vida, otro álbum emocional mucho más grande. Pero hay casos que pueden ir, pero bueno, hay una fecha de vencimiento distinta, aunque no se sabe. Hay
A ver, a
gente
ver,
que
a ver, a ver, a ver, licenciada Beatriz, ¿cuál
sí.
es la fecha de vencimiento?
Y no se sabe bien. Generalmente es más corta que una pareja en líneas generales. Hay casos especiales, vemos que Cormillot son varios años que están, pero en líneas generales no es lo ideal, digamos, porque
Yo
bueno.
le voy a decir algo a los dos. Yo
Sí.
pensaba dejarlo reservado para cuando termine el programa para no influir, pero sería juego sucio. Yo dije que no quiero ser autorreferencial, pero tengo como ética básica no mentir. Digamos, no ignorar cosas, no decir, no es mentir, es ocultar, no quiero ocultar nada. Está hablando con uno de esos protagonistas que le lleva 30 años a la mujer. Yo tengo 77 y mi mujer 47 y llevamos 14 años de pareja. Ahora sí, sigan.
Claro, bueno, depende la edad, depende el estilo de cada uno, depende cómo fue cada uno a los 30, a los 40, a los 50, y porque hay personas que se pueden entrelazar bien, ¿no es cierto? Yo no digo que no, no es, hay casos que van bárbaros. Yo tuve pacientes así con esa diferencia de edad y anduvieron fantásticos, y hay gente de la misma edad que no, pero digamos,
Pero no
tiene
la
que conocer.
recomienda.
No es lo ideal, bueno, pero si uno se enamora de alguien y va bien, tampoco uno puede dejar de lado a alguien que está bien, o sea, que tiene un sentimiento, que hay un entendimiento. Lo único a veces es el estilo de vida, digamos, la etapa que uno vivió, ya sea en el país, en la vida, no sé, el estilo de vida que uno tiene, digamos, más tranquilo por ahí a determinada edad que a los 30. Pero no, no es lo mismo agarrar a alguien de 20 y 60 que de 40 y pico, o sea, 70, es distinto la edad, ¿no? Bueno, quisiera escuchar al colega, ¿no?
Licenciado
Bueno,
Pablo Miliquio.
a mí me parece que lo más
Ya está,
importante.
Pablo, ya está advertido usted, ¿no? Para jugar
Sí,
limpio.
yo creo que lo más importante es la experiencia del amor. Hay que celebrar siempre cuando dos personas se encuentran y tienen esa experiencia del amor, que primero yo siempre creo que la primera experiencia del amor es el amor propio, ¿no? Que uno se quiera a sí mismo y a partir
Claro,
de que dos
muy bien.
personas que se quieran a sí mismo
y tengan un vínculo sano con su propia historia, con su propio yo, valorándose a sí mismo, y se encuentra con otra persona. Yo creo que eso es lo que hay que celebrar siempre. La diferencia de edad, a mí me parece que no es lo más importante. Yo creo que también hay una cuestión ahí de estereotipos, de imperativos sociales, como que hay que estar en el ciclo vital del otro. Hay muchísimas experiencias, no solo la tuya, Guillermo. Yo me acuerdo siempre de alguien que yo leí mucho y que me interesa, que es José Saramago, que se enamora de su traductora 35 años más joven y tiene una historia de amor maravillosa hasta la muerte de José Saramago. A mí creo que eso
Borges
es más
también
importante.
Tuvimos un buen ejemplo también de Borges.
Sí, pero creo que hay parejas quizás que el amor tiene más que ver con una idealización. Yo no sé si Borges y Kodama realmente fue una historia de amor en el sentido más estricto, sexualizado. Me parece que fue más un amor de idealización de una alumna o a su maestro. En cambio, hay historias de amor más profundas, donde hay realmente lo erótico, lo afectivo, el compartir la vida en el sentido más profundo de todo lo que incluye el amor. Así que puede traer complicaciones. Sí, yo también tengo experiencias en el consultorio donde hay parejas que, por diferencia de edad, después se encuentran en que eso puede ser un obstáculo. Pero otras no, lo saben sortear muy bien y van transformándose con el paso del tiempo, ¿no?
Lo que pasa es que tiene que ver mucho, creo que la edad que uno tiene en el espíritu también, o el estilo de vida, o sea, o la escala de valores, tiene que ver mucho, porque digamos hay gente muy joven con espíritu más mayor y hay gente mayor con espíritu joven, que cuando uno baja el otro sube, bueno, ya se equiparan un poquito más. Y también depende de dónde se encuentren, como vos bien dijiste, en qué lugar, desde qué lugar uno se encuentre, a veces por eso en la vida uno atraviesa un momento se presenta al otro y uno le atraviesa distinto. Es importante ese momento. Muchas veces se da entre maestro o bueno, como dijimos, ¿no? Como decía yo de Borges, por ahí uno trabajando con el otro, a veces idealizando, ¿no?
Beatriz, Pablo, les quiero decir que no sé si hice bien en no ser no dar la información que soy parte del tema, pero tenía que ser honesto con ustedes porque obviamente hace la cuestión del debate.
Yo
voy por la tercera temporada de Netflix, ¿no? Tuve una primera de 12 años con 3 hijos, una segunda de otros 11 años sin hijos, y ahora tengo un 14 años con lo que es mi actual pareja, Lorena, y no tengo hijos con esta pareja, pero tengo 7 hijos de 4 patas que amo y son 7 golden.
Claro, porque tiene que ver también, ¿no? Está bien la autorreferencia, y muchas veces las parejas se encuentran, depende del momento vital que se vayan encontrando, en qué temporada de Netflix esté cada uno, y que compartan la temporada, porque a veces uno está en la primera y el otro está en la quinta. Entonces,
por eso digo, Beatriz, estoy diciendo algo importantísimo. Para que haya un amor real, primero tiene que haber la seguridad que hay un amor propio. Coincido, si no te querés, no podés amar.
No, ese es el punto. Pero aparte, para mí siempre es el punto central.
Claro, porque aparte, si uno, el otro tiene que llenar las vaciedades de uno.
Tiene que haber amor propio y aparte un amor inteligente. ¿Qué es el amor inteligente? 1, amistad. 2, respeto. 3, admiración. Y 4, sexo.
Sí, porque cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Uno podría pensar que en la adolescencia, en el despertar sexual, es lo más significativo, esas experiencias eróticas y primeras y primarias, pero con el paso del tiempo hay otros lenguajes del amor, ¿no? El diálogo, la compañía. Yo creo que es eso, ¿no? Empezar a pensar que es singular. Así como hay en psicoanálisis hablamos de caso por caso, tenemos que pensar pareja por pareja. Si ya ordenamos este diálogo, digo, a partir de la singularidad, no podemos decir que la diferencia de edad como algo abarcativo. Yo creo que tenemos que pensar el caso por caso, la pareja por pareja. Entonces hay parejas que han triunfado en el amor con diferencias de edad y muchísimas parejas que tienen similitud en edad y estructuras de personalidad y fracasan. Así
claro,
que es operativo.
Sí, sí, no hay tampoco como un esquema que este funciona, este no, por supuesto.
Claro.
Hay casos de todo tipo, ¿no? De la misma
sí.
edad, hay uno por ahí también está más inexperto, uno también
sí.
pone en el otro. Bueno, en la etapa de la fascinación, de la hipnosis, del enamoramiento, todo el mundo queda así
sí.
eclipsado, y bueno, esto después da lugar a un amor más profundo, y eso a cualquier
sí.
edad hay que encontrarlo, y
sí.
bueno, cuando uno es más grande, tiene más experiencia de esto, por eso digo
una
que...
Una pregunta para los dos es,
sí.
¿por qué el hombre, primero hablemos del hombre, después de la mujer? No, no por orden de prioridad, pero sí en lo que hace a un fenómeno que se da en el hombre, que tiene una experiencia de primera y segunda temporada de Netflix, como decimos,
uh-huh.
y ya cuando vence una u otra, recurre a la diferencia de edad. ¿Por qué es esto?
A mí me parece que es también esto que decía al principio, Guillermo, tiene que ver con quizás idealizaciones, estereotipos, imperativos sociales, esto de que lo más común desde la estructura del patriarcado, del machismo, de la formación del hombre y la mujer, es que hay muchas mujeres jóvenes que buscan a hombres grandes, o muchos hombres grandes que buscan mujeres jóvenes. Todo eso está cambiando. Yo creo que está cambiando, y ahora lo que se está estableciendo más y se ve en la gente joven es vivenciar desde el amor más genuino, y no importa la edad, incluso no importa hombre-mujer. ¿Sí? Ahora ha cambiado todo eso. Entonces uno siempre tiene como el esquema mental de pareja hombre y pareja mujer, como si fuera esa la perfección. Me creo que hoy todas las formas de vivenciar el amor son válidas, e incluso la diferencia de edad, ¿eh?
No, la diferencia
sí,
de edad, bueno, está incluida, cada persona tiene su madurez también, y creo que cada uno tiene la expectativa de vida. Lo importante es que cada pareja tenga la misma, digamos, el mismo destino. Hay que tener un GPS que tiene un destino parecido en expectativas, y tienen que coincidir los dos. Esto
sí,
no siempre
sí,
tiene que ver con la edad, porque hay alguien
sí.
más bohemio, alguien que no le da importancia, hay alguien que toma a la pareja como algo más, hay alguien
sí.
que le da todo el valor del mundo. Por eso,
sí, sí.
tiene que coincidir, la pareja tiene que coincidir tanto en cuanto a las metas que tiene, a
sí,
los
sí,
valores
sí.
que es más importante, pero tienen
sí, sí,
que coincidir,
sí.
y bueno.
¿Y por qué no se da en un 98% contra un 2% la diferencia de edad a favor de la mujer y no del hombre?
Y pero eso de vuelta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión impuesta, Guillermo. Yo no estoy muy seguro que tenga que ver con razones realmente de madurez, porque a veces se suele decir que tiene que ver con la madurez, pero vuelvo a decir que lo más importante en ese punto es la experiencia singular. Hay cosas como que están muy, muy, muy establecidas con el tiempo, pero yo creo que también la crisis de hoy no tiene que ver con el amor de pareja, sino con la falta de amor propio o el egoísmo, ¿no? Entonces, los vínculos cada vez están más complicados. Y está bueno que vos seas autorreferencial, porque en definitiva, si solo hablamos desde la teoría, bueno, ahí Beatriz hablaba de algunas experiencias de su consultorio, yo también puedo tener algunas experiencias de consultorio, o estas personajes o personalidades que aparecen como Cormillot, como Saramago, sea Borges, sea quien sea, que puede poner en evidencia que puede ser un amor diferente, ¿no? Misma edad,
un amor
o edades
inteligente,
similares.
Un amor inteligente.
Diferente, inteligente, desde otro lugar, totalmente.
Lo
sí.
posible.
Por eso
lo posible.
Me pareció tu honestidad, me parece que está bueno, porque más allá de que sos el conductor, creo que al invitar a profesionales para hablar de esto y vos poner en evidencia que transitas una experiencia así, y bueno, y eso es lo que vale. Creo que si tu experiencia, como en una gota está contenido el mar, En tu historia está contenido un montón de historias de hombres y mujeres con diferencia de edad que pueden vivir una historia de amor.
Sí,
miren, yo
creo que es una linda historia, y que bueno, que cada uno tiene que poner la expectativa, y como
sí.
una especie de contrato, digo yo, en cada pareja, no esos contratos aburridos, ¿no? Pero que uno
claro.
se pone de acuerdo en algo en común. si ambos dos están de acuerdo y la pasan bien y están bien y tienen la misma importancia cada uno en la pareja y están viendo la misma película de Netflix, entonces está todo bien. Están
mire,
en la misma
Beatriz,
temporada.
Mire, Pablo, quiero decir algo.
Me encantó lo de la película ahí.
Sí,
como
en,
las temporadas.
En estos casos, creo que estas parejas, como las estamos hablando, tienen que ser inteligentes los dos, para ser un amor inteligente, y fundamentalmente el hombre mayor tiene que tener el don de ser sabio, aunque sea un poquito sabio, ¿saben por qué? Lo que les voy a decir es duro, lo que les voy a decir es duro. Por cuestiones biológicas, lógicas, totalmente, biológicas, lógicas, naturales, obviamente que yo voy a vivir mucho más que mi mujer. Mucho menos, mi mujer va a vivir mucho más que yo, ¿sí?
Bueno,
que pensar que quizás ahora, 46, 77, es relativo. Pero cuando yo tengo 85 y ella 55, la mujer está explotando a lo mejor de su vida y yo voy a ser un viejito. Entonces acá hay dos temas. Si me muero, me voy a morir mucho antes que ella, con lo cual tengo que darme cuenta que tengo que usar mejor los tiempos que me quedan, los años que me quedan, para darle lo mejor. O sea, ¿qué es ser feliz? Ser feliz es ver feliz al otro. Y el tema es que hay que ocuparse de ser de tal forma, en un tiempo mucho más abreviado, hablo del hombre con más edad, en poco tiempo. Y por otro lado, un riesgo importante, que sería muy lógico, yo lo hablo con Lorena esto, que ella me deje. ¿Por qué? Y porque voy a ser un viejito, y ella va a ser una mujer que está explotando. Y esto hay que asumirlo. Es muy duro asumirlo y decirlo, aparte, como lo estoy diciendo. Muchos me dicen, ¿pero cómo decís eso? Yo digo, eso porque es así la vida. Yo sé el riesgo que tengo de quedarme solo, porque no puedo exigirle a una mujer, por más amor que tengamos, que pase una época difícil para el hombre y para la pareja. Hasta acá llego. Adelante.
Tiene más que ver con la sabiduría que con la inteligencia, te lo retruco. No creo que es una actitud de sabiduría la aceptación de que si hay una diferencia de edad, es muy probable que la biología te lleve a cierta finitud más cercana o a cierta vulnerabilidad por el paso del tiempo, pero tampoco tenemos comprada la vida, ¿no? Hay personas mucho más jóvenes.
El boleto picado no tiene nadie.
Que claro, hay gente joven que se deteriora, hay gente joven que no sabe amar, hay gente joven que se autolesiona. Entonces ahí de vuelta la edad no es lo que determina, sino la sabiduría y el autoconocimiento.
Hay que ver la expectativa y cómo uno vive cada edad, ¿no? Yo creo que en general también alarga un poco más la vida estar bien con alguien, ¿no? El hecho de estar con
sin
alguien,
duda,
que uno está bien también te va mejorando. No es lo mismo vivir solo o vivir con alguien que te quiere con la diferencia de edad, y justamente igual a uno, si uno puede compartir lo mismo y el otro disfruta, esto ayuda mucho a la calidad de vida. Sabemos que el afecto es fundamental y uno a determinada edad lo sabe más que de joven, ¿no? Pero uno tiene la experiencia que esto es lo que más importa, por ahí no solo la parte sexual, sino toda la parte afectiva, la calidez. Esto prolonga la vida un montón, porque hablamos de una nueva, además estamos ante una nueva longevidad. Yo creo que ahora más que nunca la longevidad es distinta totalmente. Una persona de 85 no es la misma que hace unos años atrás.
No, claro.
Esto también tenemos
igualmente, Beatriz, vamos a ser sinceros, es viejito igual, no será lo mismo, pero es viejito igual a los 85.
Pero hoy en día uno está más juvenil, como se dice.
Sí, claro.
Uno puede, claro. Uno tiene otra calidad de vida antes, otra forma de vestirse, de estar, de salir, de aprovechar la vida. Es como que hay una idea distinta, ¿no? Uno se siente distinto si uno aprovechó todo lo que vivió, ¿no? Y lo atesoró. Lo importante, porque hay gente joven que está muy muy avejentada, si vos la ves, que está muy que no tiene proyectos, que no tiene vida, que no se encierra, está huraño, hombres y mujeres, hay personas que tienen 50 o 40 y parecen de 80, por eso te digo que a
ahora,
veces la edad es relativa.
Beatriz y Pablo, para las dos, pero sobre todo para Beatriz, ¿cómo está la mujer con este mercado adverso? Porque una mujer de 55, 60 años, así como tiene posibilidad de sobrevivir a un 80, también tiene la realidad de un mercado acotado, porque los tipos de su edad optan por chicas más jóvenes.
Algunos optan por chicas más jóvenes, es verdad, pero hay muchos otros que no. Es verdad que uno quiere a alguien más joven, pero a veces las mujeres, depende cómo hayan vivido y cómo están a cada edad, pueden atraer gente joven también, porque muchas veces las personas jóvenes que encuentra el de 60, 70, también es acotado, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero se
¿cómo lo ves vos, Pablo?
Está difícil, es verdad.
Sí, yo veo que está difícil porque, digamos, es un tiempo de mucho egoísmo y narcisismo, y lo que yo escucho de las mujeres en el consultorio es que hay mucho miedo a salir a la calle, a conocer como se conocía antes en los bares o en un boliche o en la calle. Hoy es aplicaciones, estas aplicaciones de citas, y hay todo lo que sea, sí, conocer a través de lo virtual, y después, en general, lo que aparece primero es, la sexualización y no lo romántico, lo afectivo. Entonces, está difícil, es un momento difícil, porque, la gente está a lo mejor muy sola y prontamente quiere armar una pareja, y una pareja es una construcción, más allá de vuelvo al principio, más allá de la edad. ¿Cómo construís un vínculo? Bueno, no tiene que haber ansiedad, hoy hay muchísima ansiedad y todo se quiere ya rápido porque el sistema está imponiendo eso. Así que esto de la diferencia de edad, yo escucho más a las mujeres, pero vuelvo a decir, desde el termómetro de mi consultorio o lo que voy estudiando, en general los hombres se quejan mucho menos porque, porque tiene que ver con esto que decías vos, Guillermo, quizás tienen mayores posibilidades o no quieren comprometerse, muchos hombres y muchas mujeres sí quieren comprometerse. Está en un momento de crisis en los vínculos que me parece que tiene que ver con la crisis que hay a nivel mundial, ¿no? Con el amor en el sentido más profundo, ¿no? Y genuino.
Lo que pasa es que uno no quiere comprometerse, hay mucho miedo al compromiso, claro, a dejar de ser uno. Uno siente que deja todos los proyectos, la individualidad, y no hay mucha tolerancia tampoco para frustrarse algo con el otro o pasar un mal momento. Entonces uno cambia de figurita rápido, posiblemente. Se va de uno a otro pensando que con el otro va a ser mucho mejor todo. Lo que pasa es que
sacando la diferencia, perdóname, Beatriz, la diferencia de edad, porque es tan bueno este tema que vamos a dedicarle todo el tiempo necesario. Ya estamos hace media hora, vamos a seguir. Pero les tiro tres temas que en orden y despacito, uno por uno, aváncenlo. La pornografía en la pareja, la píldora y la libido. Les doy para tres días.
Todo, yo creo que no es para tanto, para tantos días. Me parece que es importante todo lo que sea que se elija libremente, que sea consensuado, que se ponga palabras. Lo que no está bueno es la trampa, ¿no? Es decir, todo esto que se hace por fuera de la pareja y que no está acordado, eso es lo que termina como dañando un vínculo. Pero la pornografía, los objetos, todos los objetos sexuales que se quieran utilizar, la pildorita, abrir o no una pareja, si eso es consensuado y los dos lo eligen libremente, sabiendo que algunas cosas tienen consecuencias y aceptando que van a traer consecuencias. Pero, creo que hay que abrir mucho más la cabeza y no comerse los discursos sociales, como decía hace un rato.
Yo creo, vuelvo al tema del famoso contrato que decía yo, en el cual hay que tener acuerdos bien claros, no aburridos, sino tratados con onda y con humor, pero bien profundos, acerca de lo que uno espera del otro, qué expectativas tiene, a cualquier edad y en cualquier momento de la vida, y tiene que ser consensuado, por supuesto, porque si no, uno a veces, por temor a perder al otro, acepta libremente o gratamente algo que después está mal y no se siente bien, acepta situaciones.
Bueno, perdón, me estoy metiendo de cabeza junto con Pablo en el tema básico y estelar, el poliamor.
Claro.
Vamos, desarrollo.
Bueno, muchos dicen que sí y después piensan que no, pero piensan que bueno, que con esto van a perder a la pareja, porque si yo no acepto todo lo que quiere y después estoy mal, no me siento, por eso no puede ser unilateral. Tiene que ser algo bien claro y donde el otro esté de acuerdo. Hay parejas que están de acuerdo, por supuesto. Lo importante es que ambos dos, nadie se puede meter a un acuerdo de pareja mientras esté bien realizado.
Igual, perdón, yo para abrir el debate, yo no creo en el poliamor, yo creo en la polisexualización, en los polivínculos. No se puede amar, digamos, a tres o cuatro parejas, pensemos en términos un poco más abiertos, no dos mujeres, ¿no? Yo creo que o dos hombres, o tres o cuatro. El amor tiene que ver con el cuidado, con la protección del otro, con la compañía. Difícilmente puedas repartir tu tiempo en tres, cuatro personas y dedicarle realmente plenamente un amor. Así que
bueno, por eso
yo discuto mucho lo del poliamor. Estoy más a favor de que el amor, digamos, tiene que ver con una construcción. Acuerdo con esto que decía Beatriz, no el enamoramiento primero, esas calenturas iniciales. Hablamos de amor, algo que tiene que ver con el paso del tiempo, los vínculos que se van poniendo más sólidos, y tiene dos elementos contundentes que es, por sobre todas las cosas, el registro del otro y el cuidado. Sin registro y sin cuidado no hay experiencia de amor.
Claro, si no estás en un vínculo tóxico, está muy bueno.
Déjenme decir una experiencia también, no es autorreferencial, pero sí de alguna forma familiarmente hablando, sí es autorreferencial. Mi hijo Juan, que tiene 36 años, el más chico, que va a ser padre dentro de dos meses y yo voy a ser abuelo, hace dos años trajo a su novia, no es la actual mujer con la cual va a ser mamá, es la anterior, y estaban los padres de ellos, un asado que hicimos en casa, salió el tema del poliamor. Y Juan, bueno, yo con Juan tenía un programa de televisión que se llamaba Los Marconis, en el cual hablábamos de estas cosas, y en ese uno de los programas que hacíamos hablábamos del poliamor, y él lo defendía. Lo defendía, ya no, pero ya van a ver cómo terminó el tema, pero lo defendía, y estaba la novia, entonces a mí se me ocurrió, yo soy totalmente adverso al poliamor, o sea, adverso absolutamente, no coincido, no participo de ninguna manera en nada que ensucie el amor, y eso lo ensucia. Pero vamos, le pregunto a la novia, ¿y vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan? Totalmente de acuerdo. Yo la verdad me extrañé, ¿no? Lo que sí supe que ya a partir de ese momento no quería que él haga pareja con ella. Pero era un tema mío, no lo dije. Pasan 15 días, vuelvo a hacer un asado en mi casa, los mismos protagonistas, y ella toma la palabra, la exnovia de mi hijo, de Juan, y dice, quiero aclarar algo. Estuve pensando bien lo que dije, que obviamente cuando lo dijo, su lado positivo respecto al poliamor, estaban los padres presentes, ¿no? Quiero aclarar algo. Lo he pensado bien y de ninguna manera acepto el poliamor.
Sí.
¿Qué me cuentan?
Y que en un momento la gente se da cuenta que el amor es otra cosa, ¿no? Yo no soy quien para describir el amor, pero digo, me parece que es una experiencia realmente muy, muy profunda y que no se construye en un día ni se sostiene sin un trabajo, ¿no? El amor implica un trabajo, y no trabajo de trabajoso, sino de dedicación. Es como si querés construir un edificio en dos días, ¿no? Sin cimientos. El amor como edificio tiene cimientos, se va construyendo, se tiene que habitar, ¿eh?
Lo que pasa es que yo la experiencia que tengo, experiencia que tengo con los pacientes, porque yo no lo practico ni lo pienso practicar porque no me gusta mucho todo eso, no estoy de acuerdo, pero la experiencia que tuve siempre fue como una antesala a una separación. Es como que uno empieza con esto, es distinto, lo que pasa es que todos tienen la historia de que, bueno, como las infidelidades son peores porque uno lo hace por atrás y todo eso, pero en realidad Realmente cuando una pareja se quiere o se ama, o uno tiene ganas de construir algo con el otro y apoyarlo y apoyarse y dedicarse al otro, uno no puede compartir con dos al mismo tiempo, o con uno la parte más sexual y con el otro la parte más afectiva, sino que tiene que ser como una mezcla total, con menos sexo, con más sexo, como sea, pero ambos dos tienen que estar de acuerdo con el estilo y la forma,
Beatriz,
pero si uno lo reparte, no va.
Beatriz, es lo que hablábamos el otro día, no, hace un ratito, el amor propio. No podés soportar una cosa así.
Claro, porque si vos querés al otro, que no es por eso que uno está apropiándose del otro y uno es dueño del otro, pero realmente uno cuando quiere al otro quiere estar uno con el otro, no ver que otro está con él, o saber que está con otro, ¿no? Yo creo que, por eso te digo, el que lo hace por ahí no quiere tanto al otro. Y por eso es el primer paso y la antesala, creo, del el prefacio de la separación, y después viene la separación.
Sí, y por otro lado, yo agregaría...
Adelante.
Creo que lo que pasa también a veces es que aquello que es efectivo en la fantasía, muchas cosas que tenemos todos, ¿no? Es decir, uno puede fantasear cualquier cosa, ¿no? Y después llevarlo a lo real no es lo mismo. Muchas parejas, ¿sí?, que habilitan, ¿no?, no sé, un trío o abrir la pareja, quizás no estaban en la antesala de una separación, pero eso puede empezar a resquebrajar ese amor, como decías vos, Guillermo, ¿no? Esto de ensuciar el amor.
Claro.
Quizás algo que se fantasea tiene efectos, y está muy bien, porque a veces en la pareja la fantasía es como el tercer integrante, y está muy bien que esté la fantasía. Ya cuando esa fantasía se hace real, bueno, puede complicar el vínculo.
Claro, y uno también el otro no es como un objeto más que está, que lo acoplo a la pareja, sino que tiene connotación, uno pone expectativas, uno pone un vínculo, y uno estrecha ese vínculo con el otro, mal que, aunque sea poquito, más líquido, menos líquido, pero uno estrecha.
Y algunas defensas de que hablan del poliamor, yo voy a sentar a Florencia Peña, hablando de Florencia Peña, la fui a ver el otro día, Mamá Mía, recomiendo que lo vayan a ver. Yo la verdad que tomé un poco de odio con el tema este de poliamor, pero que te debo reconocer que en esta obra demuestra que es una gran artista. Véanla, Mamá Mía, vale la pena. Pero le quiero decir esto. En su momento ella dijo que avalaba el poliamor. Resulta ser que ahora, después de 3 años de ese... Si fue un tema publicitario, bueno, es un tema publicitario. Pero de 3 años después de eso, dijo, ahora clausuró la etapa de poliamor con su novio. Lo que no dijo nunca es que en realidad avalaba el poliamor una vez que fue cornuda de su novio, el Santa, con una centenia.
Claro.
Entonces, por eso digo, hay muchos casos que son socialmente autodefensas para no quedar como una cornuda expuesta, ¿no?
Claro, y después uno sigue. Claro, por eso te digo, muchas veces son algunos que dicen, bueno, es mejor esto, que uno lo explicita y no queda como una experiencia extramatrimonial que uno tiene, o qué sé yo. Bueno, por eso te digo, aparte, para cada pareja tiene sus códigos, y en algunos casos no, ese código, cuando se transgrede, ahí viene la fisura, ¿no? Y esto pasa con las infidelidades y todo, cuando la pareja puso como muy importante esto y se deteriora, ahí el vínculo se resquebraja mucho, ¿no?
El análisis sirve para la pareja.
Claro que sí, sí, la terapia de pareja es muy efectiva. Yo trabajo con muchísimas parejas y todo esto que estamos dialogando nosotros es lo que se pone en el análisis. Cuando una pareja está en crisis, antes de tomar una decisión de separación o continuar en la crisis o abrir la pareja o incluir lo que sea, ponerse a pensar, está costando mucho ponerse a pensar. Es una sociedad que actúa y después piensa, en el mejor de los casos. Hay que pensar antes, ¿no? Es como tirar un penal sin elegir el palo en el que quieres poner la pelota, ¿no? Es decir, siempre hay que ver dónde uno quiere ubicar esa pelota, dónde uno quiere llevar su pareja, ser inteligente, ser sabios, si podemos, ¿no? No es tan fácil. Así que si la terapia siempre es ese espacio para pensar y después actuar, ¿no? Que es lo importante.
Claro, sí. Bueno, yo también en consultorio hago mucho terapia de pareja, me me encanta porque a veces vemos como una pareja se va transformando con el diálogo, con la buena comunicación, con el poder decirse y reírse a veces las cosas que pasan. A veces les hago cambiar de roles en cuanto a lo que uno dice del otro. Y realmente, o a veces los escucho por separado porque gritan tanto y se están... Cada uno viendo con el dedito acusador lo que hizo mal el otro, pero nadie hace mea culpa de nada.
Para eso están ustedes.
Claro, pero nadie hace mea culpa de nada porque siempre le suceden las cosas. Pero es importante, es importante cuando se escuchan y se hablan y se comunican y cada uno sabe pedir los cambios al otro, cómo realmente se transforman las parejas y andan mejor. Algunas vienen...
Quiero preguntar... Adelante, Patricia.
No, que algunas vienen para separarse mejor, pero ya vienen todo decidido, ya hay otra persona, ya no hay lo que hablar, ¿no? Cuando viene así, no, pero vienen a separarse mejor como para hablar de lo...
Me la dejó picando, hablando del penal que hablaba antes, Pablo, me la dejó picando, a ver, alguna experiencia... Yo soy abogado de familia, ya hago divorcio, lo aclaro. Tengo una conclusión absolutamente de 50 años de abogado. Si las cosas no terminan mal, no terminan, por más psicólogos que haya.
Sí,
pero igual en la terapia esa separación puede ser lo menos dañina. A veces cuando hay hijos lo que uno puede hacer es que siempre los cortes... Oscar Mazota, que es un psicoanalista que fue... un poco el que introdujo a Lacan acá en la Argentina, él decía que el corte siempre deja una mancha en el cuchillo, no hay corte limpio. Así que siempre es verdad que en toda separación, sea de pareja, en amistad, laboral, por más que trates de que ese corte sea limpio, una manchita va a quedar, alguna cosa ahí sin elaborar. Pero bueno, lo que va haciendo la terapia es que ese corte sea lo más
leve posible
y ayudar a que la gente... sufra el duelo de la mejor manera posible. Es decir, una muerte la vas a sufrir, pero bueno, no es lo mismo ir elaborando esa muerte que no aceptarla y enojarte con la vida cuando la vida tiene muerte también, ¿no?
Claro, y lo más para no volver a hacer los mismos errores, hay que darse cuenta que le pasó a uno, porque si no uno va cambiando de figurita, pero la cuestión sigue la misma.
Sin duda. Y ahí la mayor responsabilidad es el hombre mayor. Ahí la mayor responsabilidad. Si se equivoca el hombre mayor es porque nunca entendió nada de la vida, ¿no? Te puedes equivocar una vez, quizás dos, como decía Yerra Lima, pero la tercera ya pelotudé, ¿no?
No, porque uno puede tener mucha gente, bueno, hoy en día muchas personas tienen distinta pareja, pero lo importante es que uno tenga claro y que hizo un buen corte con el otro, porque cuando no hay una buena separación tampoco puede uno iniciar una pareja bien, ¿no? Es como que hay que estar bien separado del otro, aunque haya diálogo por los hijos, todo, pero verlo al otro desde otro lugar, pero sí tener bien hecho el corte, esa sutura, y que esté suturada justamente el corte, ¿no?
Hay objetos o sujetos de concentración del amor que alimenta el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy muy académico, me parece. Digo, a ver, hay a veces con familias ensambladas que hay hijos de un lado y del otro, y quizás no siempre camina, ¿eh? Ustedes lo saben mejor que yo. Es complicado el tema ese, pero lo dejamos para otro día. Lo que pregunto es, quizás el amor, si se integra bien esa familia, el amor común de los tuyos, los míos y los nuestros, incrementa el amor. Les digo, a mí me pasa, más allá de lo natural que puedo tener por mi mujer, hay un hecho concentrador de amor. Veo el amor que esta mujer y que yo tengo por mis 7 pichichos, por 7 golden. Y yo digo, pero puede ser que esto una así. Se los pregunto a ustedes, ¿estoy enfermo o soy lógico?
No, yo creo que todo une si uno quiere disfrutar de la vida. Los tuyos, los míos, ¿sí? las mascotas, todo lo que elijamos para sumar desde el cuidado y la protección y el registro. Vuelvo a decir que yo tengo ya esto muy incorporado, ¿no? No hay amor si no hay cuidado y registro del otro y de uno mismo. Y me parece que también hay un punto importante articulado con lo anterior, un poco también para abrir el debate. Digo, por más que haya sufrimiento, la maravilla del ser humano es que aún habiendo sufrido mucho, vuelve a intentar, ¿no? Como que siempre prima la esperanza por sobre la experiencia, porque si vos decís, por experiencia yo no me vuelvo a enamorar, por experiencia yo no me vuelvo a casar, por y bueno, vos sos un testigo, Guillermo, de que por más experiencia que uno tenga, y a veces dolorosa, a veces la esperanza hace que uno diga, bueno, va a ser diferente. Y quizás pensando
en querés ser feliz, finalmente
querés ser feliz, ver, querés, Pablo, estar con alguien, compartir la vida.
Querés ser feliz en la vida. Querés ser feliz y lo más importante, hacer feliz a otro.
Exactamente.
Bueno, esto es parte de la actitud de vida. Yo creo que esto es una actitud de vida que hay que tener en general y con la pareja, ni hablar, los hijos de uno, los hijos del otro. Tiene que haber ese respeto, como bien dijeron, y también tiene que haber, bueno, no toxicidad, mucho respeto, mucho cariño, y esa cuestión de construir con alguien, cuidar a alguien, cuidarse a sí mismo y respetarse, como bien dijimos, y bueno, realmente es importante que cada uno le dé el valor a la pareja, que ambos dos tengan el valor a la pareja, y construir con positividad, porque es verdad, uno si sale lastimado o herido uno de una separación, bueno, hay que construir igual de vuelta en base a la experiencia que uno, porque uno aprende, uno está en la escuela de la vida, ¿no? Entonces uno
si quiere, ¿no? Digo, no siempre se aprende, digo, en eso la terapia, ¿no, Beatriz? Es decir,
a veces repetimos años.
Sí.
Claro, a veces no se aprende, como diría Freud, lo no elaborado retorna incesantemente.
Retorna, y lo tenemos que hacer consciente en algún momento.
Quiero decir algo, dos cosas que hacen al tema que estamos debatiendo o charlando, y una pregunta que les voy a hacer. La primera es repetir lo que para mí no es un cóctel fácil para constituir el amor, ¿no? Que es la amistad, que es el respeto, que es la admiración, que es el humor y que es el sexo. Son cinco cosas, podríamos compartir o no, pero para mí es así. Segundo, quiero dejar un mensaje, porque bueno, como soy medio el dueño del circo, porque conduzco el programa, quiero dejar un mensaje a los hombres grandes, que esta situación de diferencia de edad, si te la bancás, esto es el tema de la muerte y que te dejen posiblemente cuando sea más grande, lo recomiendo. Vuelvo a repetir, si te la bancás, tema muerte primero y el tema de que te dejen, lo recomiendo sin ningún tipo de duda. Y la pregunta es, ¿alguna vez tuvieron un reportaje de 50 minutos ustedes por su profesión?
La verdad que sí, pero no sobre este tema tan interesante. Yo le decía a Pato, cuando me convocaba para hablar con vos, con ustedes, que en estos días estuve saliendo muchísimo por el tema Loan, y la verdad que quedé como muy cargado con esta cuestión, muy angustiado, y la verdad que te felicito por poner al aire a dos profesionales de la salud para hablar sobre el amor, ¿no? Creo que es revolucionario y hablar sobre el amor, y creo que la revolución que se viene es la de humanizarnos, ¿no? Hay mucha deshumanización, entonces si empezamos a hablar más del amor y menos de discursos de odio, vamos a construir una sociedad un poquito más sana, ¿eh?
Bueno, la idea que el amor tiene que construir, es constructivo, es justamente para aunar, y es dialogar y justamente consensuar, y si no hay consenso, no, y bueno, esto lo tendríamos que aplicar a todo. El consenso, ver los puntos buenos y no siempre tener razón, porque uno también siempre a veces quiere tener razón, y lo importante es escuchar al otro. Bueno, de escucha se habla mucho en la pareja, ¿no? Hay que escucharlo, ver qué le pasa, y no siempre lo que me atraviesa a mí, sino que el otro también es un sujeto.
Bueno, y no, como Guillermo,
muy interesante todo, muy lindo.
Y como Guillermo es el dueño del circo, pero nosotros somos los invitados.
Los invitados al circo.
Yo digo también, desde mi humilde lugar, que sugiero, sí, me sumo a lo de Guillermo, no importa qué experiencia en relación a la edad, pero sí con respecto a la experiencia del amor, no tenerle miedo, ¿no? Porque lo opuesto al amor es el miedo, no solo el odio. Entonces, sin miedo,
claro.
Se puede construir un vínculo maravilloso y quizás el amor, ¿no? Y celebrar si sucede el amor.
Claro, es que muchas veces no se tiene pareja por miedo a perderse en el otro, por miedo a dejar de ser uno, por todo esto, por no consensuar.
Por miedo a sufrir.
A no tener que estar con el otro y dejar de hacer lo que uno quiere, ¿viste? Esa individualidad. Por eso muchos no quieren tener hijos tampoco, porque no se quieren hacer cargo. Y es hacerse cargo un poco del otro también, y que el otro se haga cargo de uno también, ¿no? Es lindo.
Y romper con el egoísmo y el narcisismo, porque esto de cuidar a un otro,
claro.
A veces hay que hacer algún sacrificio y la gente no quiere hacer sacrificio.
Y por eso estamos en un mundo individualista, donde yo primero y segundo y tercero.
Narcisista.
Claro.
Narcisista, egoísta,
sí.
Y una sociedad que digamos, lo que quiere es hedonismo y que estés siempre bien. Y a veces el amor no estás bien, aunque amás profundamente, también sufrís, porque el otro se enferma, porque el otro está triste.
Le pasan cosas.
Exactamente, entonces es aceptar lo que decimos muchas veces los psicólogos, que es la castración. No todo es perfecto y no todo está tan bien. Forma el amor también el malestar, ¿no? En el amor también hay malestar a veces, ¿eh?
Claro, sí, porque
Pablo,
el otro
quiero,
de
Pablo,
la pareja es de uno, ¿no?
Sí, Guillermo.
No, te decía algo, me dijiste que estuviste hablando como especialista en el tema de trata. Nosotros nos ocupamos bastante de esto. Muy brevemente, en 2 minutos te cuento. Cuando fue el segundo día que estaba desaparecido, el bebé, el chiquito, yo dije claramente, traté de explicarle un tema, como tengo bastante responsabilidad en una organización de prevención del narcotráfico, tiene mucho que ver también con la trata, que hay 4 episodios o 4 estamentos en el tema de la trata, que es el primero, el núcleo básico, que el núcleo básico del comienzo de este tema es la familia. Estamos hablando cuando se roba un bebé para, ya sea por fines sexuales, enfermos sexuales, por plata, que es el caso este, sin duda, o por ritos satánicos, hay que ver cuál es el motivo, pero cualquiera que sea el motivo, participa alguien de la familia. El segundo grupo es el garante, que tiene una autoridad de por medio, una autoridad política. Bueno, acá lo hay un comisario, hay un ex militar preso, que son los que garantizan que se oculte el tema y no trascienda, cosa que pasó acá. El tercer grupo es el transportador, el que lleva al chico a quien es el creador de este delito, que es el destinatario, que se queda con el chico. Acá la base de todo, lo que fracasó, lo dije el segundo día que me enteré, cuando iban 2 días nada más, que empezaron por lo más bajo, que era el tema de desaparición. Tenían que haber empezado por lo más grave, que era la trata. Después, si no era trata, bajaban, cambiaban la carátula y pasaba a la justicia ordinaria. No,
totalmente,
al revés, expandieron 10 días y pasan después de 13 días, cambian la carátula y empieza todo de vuelta. Un gravísimo error de la justicia.
Qué pena, ¿no? Qué pena. Yo estoy muy movilizado porque vuelvo a decirte, ayer vinieron acá a mi consultorio de Crónica, el domingo de C5N, y yo lo que puedo decir como psicólogo es que la gente, digamos, mire un poco más abiertamente. Creo que esto que estás aportando vos es técnicamente claro, ¿no? Técnicamente claro, y acá el foco se está poniendo solo en que aparezca Loan, que ya va a ser muy difícil que esto suceda, pero detrás hay un montón.
Lamentablemente, déjame decirte algo.
Sí.
Aparte la pena,
dije, ¿no? El segundo día, no aparece más.
Bueno,
no aparece
entonces,
más.
Detrás de este caso hay un montón de niñas y niños en riesgo, entonces hay que trabajar realmente en prevención, ¿no? Porque lo que no se hace en este país es prevención, nada de prevención. Entonces se pone alerta Sofía, pero la sirena suena desde lejos, ¿no? Hay que
bueno, por eso estaban,
creo
que estaban distrayendo también bastante la cosa como para que no se investigue eso. Por eso también es importante que se tenga en cuenta para nuevos casos, porque hay muchos casos que aparecen lamentablemente todos los meses que no tienen la trascendencia de Loan, porque son a veces casos puntuales, resonantes, y no nos tenemos, esto como violencia de género, como todo, ¿no? Siempre aparecen algunos casos.
Exactamente.
Y tenemos que hacer prevención y ver qué se puede hacer, y ojalá las leyes se puedan cambiar y las instituciones sean más transparentes para esto y que dejen, permitan y no estén adentro.
Licenciada Beatriz Goldberg, exactamente Goldberg.
Goldberg, sí.
Licenciado Pablo Meliquio, les agradezco profundamente porque fue una entrevista muy larga, muy alimentada, muy muy sabrosa. Perdone sí. si fue obsesivo con el tiempo y sobre todo la autorreferencia.
Bueno, fue un placer. Fue un placer muchas, igual.
Gracias. Gracias por hablar de amor.
Volvemos a
es bueno hablar de amor.
Que estén muy bien. Siempre.